Estamos viendo el desarrollo de un movimiento social, un movimiento que clama por la paz con los componentes de justicia y dignidad. Pero además hoy está sucediendo en el Congreso de la Unión, por una parte la discusión de la Ley de Seguridad Nacional y por otra parte, justo en estos momentos se está promulgando la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Nuevamente, eso es una muestra que en tanto se aprueban reformas que se pueden de alguna manera como percibir garantistas, por otra parte se están discutiendo leyes como la Ley de Seguridad Nacional que acota derechos y libertades. Ya decía Lolis que generalmente las cifras no nos muestran la complejidad de la realidad, pero sin duda en este caso sí nos ayudan a ubicarnos. Hay cifras sumamente preocupantes asociadas con el número de personas ejecutadas y hay otras cifras que incluso pueden dar más miedo porque justo todavía no hay cifras sobre las problemáticas. Y me quiero referir a los casos de los desaparecidos. O sea, conocemos sin duda pequeños retazos de la realidad asociados con San Fernando, Tamaulipas, con Durango, con Guerrero, pero que nos dan una gran preocupación sobre lo que puede estar viviendo el país en torno a los desaparecidos. Y es que me parece que cuando hablamos de violencia y de la guerra contra el crimen organizado, tenemos que hablar de los de sin voz y de los más vulnerables. Poco se ha comentado de las viudas asociadas a la guerra, de los huérfanos asociadas a la guerra, de los desaparecidos, de los migrantes, de aquellas personas que no son concebidas ni como ciudadanos y que padecen un grado de vulnerabilidad mayor frente a esta guerra. Quisiera comentar que en este contexto de la lucha contra el crimen organizado se han ido construyendo lenguajes y conceptos que tienden a diluir la responsabilidad del Estado. Hemos constantemente ubicado la palabra de daños colaterales para referirse a graves violaciones a derechos humanos. ¿Y por qué no tenemos que hablar del tema de los levantones? Es decir, no son ni desapariciones, no son ni privaciones ilegales de la libertad y es un concepto acuñado meramente desde el gobierno federal para diluir su responsabilidad, trasladándola meramente al crimen organizado. Y eso me hace pasar justamente a una centralidad de mi exposición que es la responsabilidad del Estado en esta guerra contra el crimen organizado. Y yo la veo en tres niveles, ¿no? Cuando el Estado intenta diluir su responsabilidad trasladándola al crimen organizado, tenemos que volver a recapitular el deber de protección y de garantía de todos los ciudadanos. Más allá de la necesidad de comprobar aquiescencias o contubernios, que hoy no queda duda que hay instituciones policiales, de procuración, de administración de justicia, que ha emergido en la voz de la opinión pública que hay contubernios, el Estado tiene un deber de garantía y de protección frente a la ciudadanía. Incluso en el caso de que estemos hablando de grupos armados independientes, más allá, insisto, de la aquiescencia y del contubernio, el Estado no puede deslindar su responsabilidad, diciéndonos que se tratan de actos del crimen organizado, porque tiene un deber genérico de garantizarnos y de protegernos a los ciudadanos, incluso frente a actos de terceros. El segundo nivel de responsabilidad está asociado con aquellos casos en donde se ha enmarcado muy claramente la aquiescencia y el contubernio. Es decir, estamos hablando de casos como en Durango, en donde hay 5 fosas en un espacio conurbado sumamente cercano y parece que no pasa nada y que nadie se enteró. Es decir, es imposible no pensar en una lógica de aquiescencia y de contubernio y por lo tanto una participación directa de las autoridades. Y el tercer nivel de responsabilidad es a lo que yo llamo la violencia institucionalizada o el continuum de violencia. Es decir, estamos viendo familias, por ejemplo, que buscan identificar a los cuerpos de sus familiares y acuden a las instancias, o familias de los ejecutados, en cualquier dimensión que lo pongamos, acuden ante las instancias de justicia y lo que obtienen como respuesta es un continuum de violencia. Porque lo que nos ha dejado de enseñanza esta guerra contra el crimen organizado es que tenemos instituciones vaciadas, instituciones a las cuales la ciudadanía no tiene confianza y en ese continuum de violencia lo que se hace es revictimizar a las víctimas, ¿sí? Por eso me parece que muy importante que tengamos en cuenta que hay una responsabilidad clara en distintos niveles del Estado, a pesar de que se han construido conceptos y se ha pretendido, por una estrategia del gobierno federal, diluir su responsabilidad. Quisiera hacer un énfasis en algunas dimensiones de la violencia que poco se habla, y que es esta violencia estructural que socava los tejidos sociales. Se habla mucho de los acontecimientos de sangre, pero no se habla ya de este rompimiento del tejido social asociado directamente con la violencia, que deja a poblaciones, sobre todo de niños, jóvenes, inermes frente a fenómenos como el crimen organizado, ¿sí? Poco en este contexto en donde se discute las estrategias frente al crimen organizado, poco se habla de una estrategia de trabajo asociada con la cultura de la paz y asociada con el propio tejido comunitario para la reconstrucción del mismo. Justo por eso hago el énfasis de que hoy lo que se discute en el Congreso es una ley de seguridad nacional que lo que busca es legalizar la participación del Ejército en tareas de seguridad y de procuración de justicia, cuando en la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 se establece en el artículo 21 que la seguridad pública tiene que estar a cargo de instancias civiles, ¿no? Entonces, volvemos a lo que nos está sucediendo hoy. Se está promulgando una reforma constitucional en donde se tutelan derechos humanos, pero por otra parte se configuran instrumentos normativos que atentan contra los derechos humanos. Y de eso quiero hablar para terminar. Este contexto nacional de violencia, pues desde luego que se ve reflejado en contextos como el de la Ciudad de México. Mucho se ha mencionado que no hay una violencia asociada en la Ciudad de México con el crimen organizado, pero desde luego que sí hay patrones de violencia institucionalizada muy claros y de criminalización de sectores y de grupos vulnerables de la ciudad. Simplemente en la Ciudad de México se han importado figuras propias de la delincuencia organizada que se aplican sistemáticamente. La Comisión de Derechos Humanos recientemente sacó la Recomendación 2 del 2011, en donde se está solicitando que se deje de implementar la figura del arraigo en la ciudad. El arraigo es una figura que surge justamente en este contexto de la lucha contra el crimen organizado y que se ha importado en la ciudad y que de alguna manera se ha aplicado como patente. La Comisión del DF documentó 92 casos de aplicación del arraigo, en donde el patrón común es que no hay control judicial, hay un uso indiscriminado de la figura, e implica la violación de la presunción de la inocencia y de la criminalización a priori de la ciudadanía. Te detengo para investigarte. Eso es lo que ha creado el contexto de la lucha contra el narcotráfico. La construcción de figuras que dan más facultades a las autoridades y que reducen más las libertades ciudadanas. Y termino comentando esto de la reducción de las libertades ciudadanas porque me parece que es una muestra clara de lo que estamos viviendo en la ciudad. Y menciono dos fenómenos de violencia institucionalizada. Uno son las dinámicas de limpieza social que vivimos en la ciudad. Entre el año pasado y este año, la Comisión ha recibido más de 31 quejas de población en situación de calle que indican un patrón claro. Es decir, lo que interesa es cuidar la figura visual de la ciudad y no los derechos de la ciudadanía, y se dan patrones de operativos en donde son detenidos chavos callejeros, población callejera, y muchos de ellos sometidos a procesos ilegales. Junto con este ejemplo de violencia institucionalizada, tendríamos que mencionar el tema de la trata de personas. Cuando hablamos del crimen organizado y de esta lucha que se ha centrado exclusivamente contra el narcotráfico, tenemos que decir que el crimen organizado no solamente comete el delito de narcotráfico, al contrario, representa una estrategia para hacerse de todos los negocios ilegales. Y eso implica el comercio no solamente de enervantes, sino de armas y también de personas. Y tenemos ese fenómeno de crimen organizado en la ciudad, que es la trata de personas. Yo quisiera terminar comentando que existe una preocupación real de que en la Ciudad de México se trasladen fenómenos que estamos viviendo en otras entidades asociadas con una violencia más cruenta. No podemos olvidar que hoy tenemos una zona conurbada militarizada y no podemos olvidar también que se han dado fenómenos incluso de ensayos de operativos en la ciudad asociados con el combate del crimen organizado. Tenemos colonias como la Roma, la Narvarte, en donde ya se han dado operativos con una participación directa del Ejército. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lo menciona claramente. Apostamos y postulamos por un modelo de seguridad ciudadana que pone de frente al ciudadano, a la persona, y no el cuidado de las instituciones, que nos parece que es el gran dilema asociado con el modelo de seguridad de corte militar, ¿sí? Entonces, creo que como ciudadanía de la Ciudad de México tenemos que estar muy expectantes y muy exigentes, porque puede ser una crónica de una invasión anunciada, este tipo de operativos y la implementación de este modelo de seguridad de corte militar. Muchas gracias.